Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día de miércoles 5 de junio, un día en el que, como habrán notado, han bajado las temperaturas y lo va a continuar haciendo pues una media de 6 grados. Hace fresco, o sea, no se puede salir en manga corta, pero ¿qué vamos a resumir de otra manera? No me salga usted en manga corta, que se me acatarra. Tápese un poquito, póngase una rebequita, un jersey, échese algo sobre los hombros, porque no se puede salir en manga corta. Dejamos atrás los días del calor que hemos tenido para disfrutar de temperaturas menos sofocantes. Ahora mismo 6 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 12 en la zona sur. Hace más fresco, ya saben aquello de que hasta el 40 de mayo no se quiten lo que tienen que quitarse, es decir, hasta el próximo lunes. Tápense un poquito, no me salga de manga corta. Segundo día de la EBAU, lo digo más que nada por los que tengan que ir a examinarse. No salgan, chicos y chicas, no salgan en manga corta, porque hay que taparse un poquito, que luego se coge frío. Ya queda menos para que acabe la EBAU, la selectividad. Y ya queda menos para muchas cosas. Por cierto, que en el examen de historia en Madrid, ayer se preguntó por Franco. Y en concreto por el decreto de unificación de la falange española tradicionalista y de las JONS, que hizo el dictador en abril del 37, creando el Partido Único del Régimen. El dictador no solo cayó ayer en el examen de selectividad, sino también en un auto del Supremo, en el que suspende la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos hasta examinar el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es si se le puede exhumar o no, por decisión del gobierno, por decreto. Los 5 magistrados, por unanimidad, frenan al gobierno de Sánchez por el momento. Y como diría el clásico, ha sido muy comentado que sus señorías ponen por escrito que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. No sabemos qué hubieran respondido sus señorías en la selectividad, porque todavía el jefe del Estado era Manuel Azaña como presidente de la Segunda República, en mitad de la Guerra Civil. Lo más probable es que este tema a sus señorías no les cayera en selectividad. O no sabemos cómo les corrigieron este tema, si les cayó en selectividad. La noticia es que el Tribunal Supremo paraliza la exhumación de Franco hasta que no haya sentencia firme, no vaya a ser, traducido el auto, que saquen la momia y luego la tuvieran que volver a meter. Entonces han dicho los jueces, esperen su momento, vamos al fondo de la cuestión, paran el decreto de Sánchez y entienden el recurso de la familia de Franco y dicen, vamos a esperar, primero vamos a examinar el fondo de la cuestión y después ya vemos si sacamos el cadáver o no. Pero el trajín del cadáver para acá, el cadáver para allá, pues han dicho sus señorías que vamos a esperar. También en el Tribunal Supremo estamos en los últimos días del juicio a la élite independentista autora, según el fiscal, según la Fiscalía, así lo dijo Javier Zaragoza, de un golpe de Estado. La Fiscalía califica lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017 de un golpe de Estado articulado a través de una insurrección que trató de liquidar la Constitución y hubo la violencia suficiente, promovida por la élite independentista que actuó como una organización criminal. Por lo tanto, la Fiscalía mantiene la acusación por rebelión. La Fiscalía es una institución autónoma, tiene un estatuto autónomo. No tiene dependencia como tiene la Abogacía del Estado, que recibe órdenes del Gobierno. La representante del Gobierno, Rosa Seoane, no mantuvo la misma posición que la Fiscalía, más bien al contrario, dijo que la violencia no fue un elemento estructural en el intento de secesión. Es decir, que la violencia no estaba en los planes, por lo que se evita condenas por sedición, que son aproximadamente 10-12 años menos. Sí considera probado que hubo malversación y, por supuesto, desobediencia. Hay que recordar que la abogada del Estado depende de la ministra de Justicia, es decir, del presidente del Gobierno, que cambió de criterio con respecto al gobierno de Rajoy. De hecho, el abogado que acusaba por rebelión, Edmundo Val, fue destituido de su puesto y es hoy diputado de Ciudadanos. Y sostiene el señor Val que sí hubo rebelión, pero la abogada del Estado que estuvo ayer sostiene que no. La abogacía del Estado obedece al gobierno, pero la Fiscalía, como les digo, es autónoma, como demostró ayer. Y el Tribunal Supremo Independiente, la diferencia entre rebelión y sedición, pues son aproximadamente 10-12 años de cárcel. Mañana las defensas presentarán sus conclusiones. Hoy miércoles el rey, el jefe del Estado, Felipe VI, inicia la ronda de consultas para la selección del candidato a la presidencia del gobierno. La ronda comenzará a las 10 con el representante del Partido Regionalista de Cantabria, su señoría José María Ángel Mazón, y lo acabará mañana reuniéndose con el candidato más votado, Pedro Sánchez. El debate de investidura, pues calculen ustedes, los primeros 10 días de julio será el debate de investidura, ya en el mes de julio. Antes, este mismo mes, deben de constituirse los gobiernos autonómicos y municipales. Los municipales todos el día 15. La Asamblea de Madrid el próximo 11. Y ya se habla de reparto de la institución en un primer acuerdo entre el PP y Ciudadanos. Y la presidencia de la Asamblea de Madrid estaría en manos de Ciudadanos, que formaría parte de un gobierno de coalición con el Partido Popular, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Vox entraría en la mesa, en el órgano de gobierno de la Asamblea de Madrid. Siguen los contactos, ya ha habido reuniones entre el Partido Popular y Vox. Con el PP y Ciudadanos, todo indica que muy avanzado el acuerdo en Aragón para la formación de un gobierno en Aragón, en el que tendrían que contar con el PAR y con Vox. Pero el acuerdo del PP y Ciudadanos hasta la primera reunión para el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón resultó mucho más fructífero de lo que esperaban ambas partes. Y en Madrid hubo reuniones también para desatascar el comienzo de la negociación, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Por lo demás, el gobierno de Sánchez, gobierno en funciones, atacó ayer al Banco de España. Esto lo solemos contar cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ataca a la Reserva Federal de Estados Unidos cuando hace algún informe que no le gusta. Bueno, pues le exigió ayer el gobierno de Sánchez pedir perdón, porque no se ha cumplido que con la subida del salario mínimo se destruya empleo. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ajustó ayer la cuenta al Servicio de Estudios del Banco de España porque en mayo no ha pasado lo que dijeron que iba a ocurrir. Según los economistas del Banco de España, en general todos los economistas, es pronto para notar los efectos no de la subida del salario mínimo, sino de la subida de los costes laborales de la seguridad social que acompaña y que no se mide con el número de afiliados, si hay más o menos afiliados. El gobierno está muy satisfecho con los datos, de hecho se envalentona y le dice al Banco de España que pida perdón, como hace Trump con la Reserva Federal de Estados Unidos, y se envalentona el gobierno con estos datos, que son excelentes en la creación de empleo y en la afiliación a la seguridad social, con la legislación laboral y los presupuestos del gobierno de Rajoy. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contamos noticias. Con David Herray y Ángela Beato. Buen mayo para el empleo.
Más de 84.000 personas encontraron trabajo el mes pasado, lo que redujo el número de desempleados hasta poco más de 3 millones, la cifra más baja en este mes desde hace una década. Hay 200.000 nuevos cotizantes y récord de mujeres afiliadas.
Los letrados del Congreso abogan por mantener la mayoría absoluta en 176 diputados.
Consideran que los cuatro parlamentarios que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición. De esta manera deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.
Pablo Echenique deja de ser secretario de organización de Podemos.
Podemos ha decidido reordenar su Consejo de Coordinación después de los malos resultados electorales del 26 de mayo. Echenique seguirá al frente de la Secretaría de Acción de Gobierno y encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos.
Aumenta el número de donantes.
Un 7% con respecto a los 5 primeros meses de 2018. Los órganos que más se han donado en este periodo son pulmón, hígado y riñón, según la Organización Nacional de Trasplantes. Hoy se celebra el Día Nacional del donante de órganos y tejidos.
Más motoristas fallecidos en las carreteras españolas.
99 han perdido la vida en vías interurbanas en los 5 primeros meses del año. La cifra de víctimas mortales de accidentes de motos se ha incrementado notablemente, sumando 20 más que en el mismo periodo del año pasado.
Sale de la cárcel de Lérida el padre de la niña Nadia.
Al cumplirse 2 años y medio en prisión preventiva, la mitad de la condena y no ser firme la sentencia, Fernando Blanco fue condenado por estafa a 5 años de cárcel por utilizar la enfermedad de su hija Nadia para obtener donaciones.
Lilian Tintori llega a España.
La esposa del opositor venezolano Leopoldo López y su hija menor han dejado la residencia del embajador español en Caracas y se han trasladado a Madrid. Según Juan Guaidó, el viaje se enmarca dentro de una gira humanitaria.
Trump cierra, según sus palabras, un fenomenal acuerdo comercial con May.
Han acordado ponerlo en marcha después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre. Puede ampliar 2 o 3 veces el intercambio que mantienen ahora ambos países, valorado en 240.000 millones de dólares.
Nadal ya está en semifinales de Roland Garros.
Tras vencer en cuartos al tenista japonés Kei Nishikori en 3 sets y tiempo récord 1 hora y 51 minutos. Su rival en la penúltima ronda será el suizo y número 3 del mundo, Roger Federer, que ganó a su compatriota Stan Wawrinka.
Diego Costa contra Hacienda.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al jugador del Atlético de Madrid por fraude fiscal. Le acusa de no haber declarado los ingresos de más de 1 millón de euros por la cesión de sus derechos de imagen en 2014.
El Rayo Majadahonda regresa a Segunda B.
Perdió frente al Oviedo por 4-3. Los majariegos llegaron a ir ganando en buena parte del encuentro, pero a 11 minutos del final encajaron 2 tantos. El cuadro madrileño vuelve a la división de bronce justo un año después de ascender.
Feria de San Isidro, tras la muy floja corrida de ayer. Turno hoy para 3 toreros que gustan mucho en las ventas.
El diestro francés Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín hacen esta tarde el paseillo en el 23º festejo de abono de la feria. Lidiarán toros de las ganaderías de García Grande y Domingo Hernández.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, de momento afortunadamente en este momento no encontramos incidencias a destacar en la red vial de la comunidad. La circulación es fluida tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya a los detalles de la Crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 5 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y en los detalles de un incendio que ha ocurrido esta madrugada, ha afectado a 3 pequeñas naves que están situadas en la calle Montes de Oca, en el polígono industrial sur de San Sebastián de los Reyes. Las llamas se originaban en un almacén de pinturas y disolventes, Loli Jurado.
El aviso a la central del 112 llegaba a las 2:15 de la madrugada. 8 dotaciones de bomberos se desplazaban hasta la zona y encontraban una nave en llamas. Los trabajos se han centrado en impedir que el fuego se extendiera a naves colindantes. Solo 3 pequeños locales cercanos han resultado afectados, pero no ha habido heridos. Luis Serrano, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Comenzar la intervención, los bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido cortar la propagación del fuego, que finalmente ha afectado a 3 pequeñas naves que estaban anexas. El fuego se ha propagado a las 3, pero ya afortunadamente, como digo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han cortado la propagación. Definitivamente no ha habido ninguna persona herida ni intoxicada, por lo tanto el SUMA no ha tenido que atender a nadie, aunque continúan preventivo en el lugar.
A esta hora los equipos de extinción continúan en el polígono. Las causas del incendio de momento se desconocen.
Y los incidentes en las fiestas que celebran algunas localidades madrileñas vuelven a ser noticia. El sábado pasado la policía tuvo que cargar en San Fernando de Henares para evitar una batalla campal entre los jóvenes que se encontraban en el recinto ferial. Lo cuenta hoy Loli el diario ABC.
Intervención policial tras una pelea tumultuaria en las fiestas patronales. En un vídeo al que ha tenido acceso al diario se observa a los agentes acudir rápidamente hasta el lugar de la trifulca para impedir que la situación se descontrolase. Sucedió pasada las 3 de la mañana en el recinto ferial de la localidad, ubicado en el Parque Dolores Ibarruri. Según apuntan algunos testigos, la actitud intimidatoria de un grupo, al parecer ligado a una banda latina asentada fuera del municipio, motivó el origen de la batalla. La bronca no pasó a mayores debido a la gran presencia policial para evitar precisamente sucesos como los ocurridos en los festejos patronales de Coveña, donde un joven fue asesinado tras un encontronazo con una banda dedicada a robar móviles y carteras, o Móstoles, con 2 reyes de gran magnitud que dejaron 4 apuñalados.
Y en Móstoles, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reclamado la colaboración ciudadana para tratar de localizar a una menor de 16 años. Fue vista por última vez el pasado día 24 de mayo. Se llama Sol Araceli Arévalo. Mide 1,66 metros. Es de complexión delgada, tiene pelo largo y moreno y los ojos castaños. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una imagen de la menor tras no tener noticias de ella desde hace más de una semana y media, que ha sido difundida esa imagen desde las cuentas en redes sociales. Son las 6:14 de la mañana. Desde hoy y hasta el próximo viernes, los 132 diputados electos pueden recoger sus credenciales en la Asamblea de Madrid. La nueva legislatura tendrá 6 grupos parlamentarios frente a los 4 que había hasta ahora, y va a ser allí, en la Asamblea, donde 2 de ellos, PSOE y Partido Popular, inicien los contactos de cara a la elección de un presidente y de la formación de un gobierno regional. Nos lo detalla Elia Fernández.
El encuentro se celebraría por la tarde en la Asamblea de Madrid, representando a los socialistas, su candidato a presidir la región, Ángel Gabilondo, y el líder del partido en Madrid, José Manuel Franco. El primero fue quien un día después de las elecciones autonómicas mandó una carta al resto de partidos políticos para mantener con todos ellos conversaciones sobre la formación del futuro ejecutivo autonómico. Desde el PSOE asumen la dificultad de encabezar ese gobierno, como reconocía el propio Franco en estos micrófonos.
Parece que está difícil que la lista más votada, es decir, que el señor Gabilondo, sea presidente de los madrileños, cuando hay que tener en cuenta además que la suma de Partido Socialista más Más Madrid nos da 57 diputados y la suma Partido Popular y Ciudadanos pues se quedan en 56, con lo cual es absolutamente imprescindible que cuenten con Vox.
Los socialistas insisten en su llamamiento a Ciudadanos sin entrar en la posibilidad de que la formación de Ignacio Aguado pudiera formar parte de un hipotético gobierno con el PSOE. La prioridad, dicen, es que ese ejecutivo sea el del cambio y con un talante progresista.
Hoy sabremos qué es lo que ha dado de sí ese primer contacto entre socialistas y populares, pero lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso no renuncia a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Su partido sigue llamando a Ciudadanos y a Vox a lograr un acuerdo. Begoña Alarcón.
El Partido Popular pide a Ciudadanos y Vox que actúen con responsabilidad. Es el momento de dejar a un lado posiciones maximalistas para poder llegar a un acuerdo, asegura el vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano.
Y si todos se mantienen en sus posiciones maximalistas, es muy difícil llegar a un acuerdo. Y los ciudadanos que votaron a esos partidos no entenderían que porque esos partidos mantengan esas posiciones de máximos, no se llegue a un acuerdo.
En juego está un gobierno de centro-derecha que mantenga a Madrid en el camino del progreso. Para los populares, lo prioritario es el proyecto. No es momento de hablar de nombres.
Nosotros estamos ahora en un debate sobre proyectos, sobre políticas y sobre propuestas. No sobre personas, ni sobre sillones, ni sobre cargos. La gente que ha votado al Partido Popular, la gente que ha votado a Vox o la gente que ha votado a Ciudadanos no entendería que lo primero que hiciéramos sea repartirnos una tarta.
La primera reunión formal con Ciudadanos se celebrará probablemente el jueves. Serrano confirma que Díaz Ayuso contestará también a la carta remitida por Ángel Gabilondo, con quien además se encontrará por respeto personal e institucional.
Mientras tanto, Ignacio Aguado dejaba caer este martes uno de los requisitos de Ciudadanos para conseguir un acuerdo, que un diputado de su grupo presida la Asamblea de Madrid, Ángel García.
Si Isabel Díaz Ayuso quiere ser investida con los votos de Ciudadanos, tendrá que aceptar una primera condición, que la presidencia de la Asamblea recaiga en la formación naranja. Incluso ya se especula con el nombre de Ángel Garrido para ocupar ese cargo, aunque el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no quiere aún hablar de nombres.
Queremos presidir la Asamblea de Madrid. Creo que es el momento de que Ciudadanos presida esta institución, que para nosotros es importante, es donde se desarrolla la labor legislativa. Con respecto a las responsabilidades de Ángel Garrido, yo le digo una cosa. En cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades, o bien como diputado, o bien como cualquier otro cargo, lo va a hacer bien.
Aguado ha vuelto a repetir que se niega a que Vox entre en el gobierno regional y tampoco quiere pactar nada con ellos, e insiste en que será responsabilidad exclusiva de Vox si no hay gobierno de centro-derecha en la Comunidad de Madrid.
Que Vox quiera hacer como en Andalucía, bloquear los presupuestos o bloquear la investidura, que gobierne Gabilondo y Errejón, pues está su derecho a hacerlo, pero honestamente creo que sería un retroceso.
César Zafra será quien encabece la delegación de Ciudadanos en esas negociaciones con el Partido Popular, y siempre en base a los 10 puntos programáticos fijados por la dirección nacional.
La tercera pieza para un acuerdo, para un posible acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, pasa por Vox. Desde Génova se asegura que este partido tendría muy complicado explicar a sus votantes que el que Ciudadanos no se quiera sentar con ellos pueda facilitar la alcaldía Manuela Carmena o la de la comunidad Ángel Gabilondo. Neus Cerda.
Rocío Monasterio cree que el Partido Popular es el que tiene que decidir si sigue las órdenes de Aguado o toma el liderazgo para sentar en la mesa a sus dos socios. Y pone sobre la mesa varias opciones: un gobierno solitario de Ayuso o un pacto global que incluso lleve a Begoña Villacís a la alcaldía o a Ignacio Aguado a la presidencia de la comunidad.
Todos los candidatos están en liza de las tres partes. Igual que se puede hablar del señor Almeida, se puede hablar de la señora Villacís. Igual que se puede hablar de la señora Díaz Ayuso, la presidenta de comunidad, se puede hablar del señor Aguado. Y así lo planteamos nosotros. No hay nada escrito, no hay nada estipulado de antemano. Y lo que hay que hacer es sentarse a una mesa para hablar de todo.
Asegura que no es normal que se les trate como a unos apestados.
Porque estos señores de Ciudadanos que hablaban de regeneración, de la nueva ola, de hacer política, cuando han llegado a la política resulta que funcionan como dictadores, diciendo quién puede y quién no puede sentarse en una mesa. Y yo creo que esto es muy antidemocrático.
Monasterio dice que no entiende el desprecio de Ciudadanos hacia su partido.
Y este miércoles, más de 33.000 estudiantes madrileños se siguen enfrentando a la segunda jornada de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Matemáticas o filosofía, entre otras materias, van a protagonizar la jornada de hoy. Paloma Nolasco.
Más de 11.000 en la Complutense en turnos de mañana y tarde. La experiencia de ayer cuenta, aunque será difícil controlar los nervios.
Ya estoy en mucho tiempo, 2 años para esto, y también hay que se te olvide todo en el último momento, que no te suene lo que leas.
Hay quienes hablan de suerte, pero teniendo en cuenta lo preguntado ayer en literatura e historia, lo cierto es que para aprobar se necesita algo más que eso.
La literatura era el teatro de posguerra y la reseña era la anterior a 1940. Y bueno, la he elegido porque era lo que mejor me sabía.
Ha entrado Franco, el reino visigodo, sobre todo ha entrado cosas de la economía de antes.
De las preguntas largas yo no contesto ninguna, solo las preguntas cortas, que era la primera parte, que eran 4 puntos.
Los resultados a partir del 14 de junio, Julio Contreras, vicerrector de estudiantes.
Antes tenían que venir los estudiantes a su centro, la recogía primero el centro, ahora ya el estudiante con un usuario y un código de verificación, un password, pues puede obtener su calificación desde su casa.
Y la repesca del 2 al 5 de julio.
Ayer conocíamos las cifras del paro del pasado mes de mayo. En Madrid, el número de parados bajó en 6.600 personas, una caída del 1,9% con respecto a abril. Pablo López.
Tras el paro de mayo, Madrid cuenta con 341.125 desempleados. La consejera de Economía en Funciones ha querido destacar el trabajo realizado durante toda la legislatura y sitúa la estrategia Madrid por el empleo como clave en la creación de trabajo. En Gracia Hidalgo.
4 años en los que hemos puesto en marcha la estrategia Madrid por el empleo, con 70 medidas para fomentar la contratación indefinida, una inversión en políticas activas de empleo de más de 1.500 millones de euros y una cifra estimada de beneficiarios cercana al 1 millón de personas.
CEIN, por su parte, celebra las cifras, pero critica el freno que sufre la contratación indefinida, mientras que Comisiones Obreras reclama cambiar el modelo productivo de la comunidad. Francisco Aranda y Eva Pérez.
Se frena la contratación de carácter indefinido, fruto de la incertidumbre tanto política como fiscal. Y la segunda es que a nivel nacional cae la contratación en la industria, lo cual no se producía desde el año 2013.
Con unos descensos interanuales de apenas 20.000 personas, el problema del paro no se puede resolver. Es necesario dar un salto cuantitativo y cualitativo que permita avanzar más, tanto en cantidad de empleos como en calidad de empleo.
Solo un 16% de los más de 228.000 contratos firmados en mayo son indefinidos, mientras que los 3,2 millones de afiliados con los que cuenta la Comunidad de Madrid suponen la cifra más alta de la serie histórica.
Nos vamos al ayuntamiento. Este martes les contábamos que el consistorio ha anulado miles de multas, más de 6.000, impuestas en Madrid Central por un error que no discriminaba los tramos horarios en las que fueron formuladas. Pero eso se puede quedar en nada si se confirma que podrían ser anuladas todas las multas impuestas desde 2015 por infringir el protocolo anticontaminación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deja sin efecto 2 artículos del protocolo anticontaminación de 2015. El ayuntamiento debería haber publicado en el boletín oficial de la comunidad las medidas restrictivas antes de que entrasen en vigor. La sentencia es firme al no haberla recorrido el consistorio, así que miles de multas interpuestas hasta octubre de 2018, cuando se publicó la ordenanza de movilidad, podrían ser anuladas. El fallo se produce ante una denuncia que interpuso De Vuelta contra el decreto que regula el protocolo anticontaminación de 2015, aunque el de octubre del año pasado también está en los tribunales. Podría implicar la nulidad de las multas impuestas durante los días de restricciones al tráfico por elevada contaminación.
Y eso sería así según la versión que mantiene De Vuelta, pero Automovilistas Europeos Asociados no la comparte y tiene la suya propia. ¿Qué viene a decir Loli Jurado?
Pues viene a decir todo lo contrario. Arnaldo dice que el recurso contra el protocolo se desestimó y que lo que ahora se ha estimado parcialmente es un recurso contra el decreto por el que se activó el protocolo un día concreto de 2015. Pese a todo, según Automovilistas Europeos Asociados, en todo 2015 no hubo ninguna multa en Madrid Central, por lo que las decisiones que puedan adoptarse a nivel judicial no afectarán a nadie.
Yo no lo veo ni lo puedo compartir, si hay que ser rigurosos, porque
es un decreto de activación del protocolo que solamente sirvió para el día 11, o concretamente el 12 de noviembre del 2015. Pero es que el 12 de noviembre del 2015, y lo hemos analizado, o durante todo el año 2015, no se formuló ninguna denuncia por el protocolo de anticontaminación. Por tanto, va a tener muy poca virtualidad, pero lo que anula esa sentencia no es el protocolo, sino el decreto concreto que activó un día concreto ese protocolo.
Son las 6 y 25 minutos de la mañana. La revista Forbes ha declarado a Rihanna, la están escuchando, la cantante más rica del mundo. Ángeles Martín.
Así es, a sus 31 años su fortuna asciende a 600 millones de dólares, con lo que supera la de Madonna, la de Celine Dion y a Beyoncé. Rihanna es también una joven emprendedora en el mundo de la cosmética, es diseñadora de lencería y está al frente de una casa de moda de lujo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid en directo desde la Feria del Libro, martes, miércoles y jueves de esta semana.
Me dicen que es de tontos tropezar tres veces en la misma piedra, pero es que tú eras una piedra sobre la que merecía la pena caer.
Eli del Valle, de 10 a 1 con su Buenos Días Madrid.
Porque hay personas que merecen nuestra vida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron
la
alegría.
Y por la tarde, de 4 a 8, Nieves Herrero con Madrid Directo.
Personas que empapaban tu vida con su risa. Y ahora
te esperamos a la altura de la caseta 132, porque lo hacemos por ti.
Para mí eres eso, la calle que conduce a la felicidad.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Ver, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial madrileña encontramos tráfico intenso ya de entrada por la 2 en Torrejón de Arzoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 a la altura de Parla y la A5 en Alcorcón y Campamento. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde en sentido A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad a esta hora que sepamos, y en la red de metro y la red de cercanías Madrid Renfe, al comienzo de este miércoles 5 de mayo, las temperaturas han bajado, lo van a notar ustedes en cuanto salgan a la calle. No se puede salir en manga corta, hay que ponerse una rebequita, una chaquetita o algo, porque si no el catarro está al acecho. Tenemos ahora mismo 6 grados en la Sierra, 13 en Madrid capital, 12 en la zona sur, o llegaremos a los 25 grados, por supuesto muy lejos de los 33, 34 de los últimos días. Ya saben, hasta el 40 de mayo, que es el próximo lunes, no se quiten lo que se tienen que quitar. El sayo. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 5 de junio. ...33.000 estudiantes madrileños siguen hoy con la EBAU... ...la selectividad y los... ...bueno, tenemos el modelo de Madrid... ...cada uno tiene su modelo educativo y de examen de selectividad... ...y hay comunidades autónomas donde si pones... ...burro con V no puntúa, no te quita la nota... ...hay sitios que te quita medio punto y otros no te quita nada... ...pero eso está ahí, depende, ¿no? Ayer examen de historia en la selectividad... ...en Madrid les cayó el tema de Franco... ...les cayó... No el de la exhumación de Franco, sino el decreto de unificación de la falange española tradicionalista y de las JONS en abril de 1937, es decir, la creación del Partido Único del Régimen. Franco era protagonista en el examen de selectividad de Madrid, había que desarrollar este tema. Lo que no había que desarrollar es el auto del Supremo en el que se suspende la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos hasta examinar el fondo de la cuestión. Los cinco magistrados por unanimidad frenan el decreto del gobierno de Sánchez por el momento hasta que no se pronuncien sobre el fondo de la cuestión, que es si se puede o no se puede por decreto exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. En el auto se dice, por cierto, y está siendo muy comentado, que Franco fue jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. 3 meses después del golpe de Estado y durante la Guerra Civil. No sabemos qué respuesta hubieran dado sus señorías en la selectividad, porque todavía el jefe de Estado era Manuel Azaña como presidente de la Segunda República. Aunque lo más probable es que este tema no sé si les cayó o no en selectividad. Eso es una cuestión que habría que preguntarle a sus señorías. La noticia es que el Tribunal Supremo paraliza la exhumación de Franco hasta que no haya sentencia firme. No vaya a ser que saquen la momia, el cadáver, y tuvieran que volver a enterrarlo. Menudo lío, ¿se imaginan? Y también en el Tribunal Supremo estamos en los últimos días del juicio a la élite independentista autora, según el fiscal, de un golpe de Estado. La Fiscalía califica lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017 de golpe de Estado, articulado a través de una insurrección que trató de liquidar la Constitución. Además, cree que se produjo una violencia suficiente, promovida por los líderes independentistas, que actuaron como una organización criminal. Considera que hubo un delito de rebelión. En cambio, para la abogacía del Estado, representada por Rosa Sebane, la violencia no fue elemento estructural de intento secesionista, es decir, que la violencia no estaba en los planes de los líderes independentistas, por lo que solicita condenas por sedición. Además, condena, considera aprobado que hubo malversación. La abogacía del Estado depende de la ministra de Justicia, es decir, del gobierno con Pedro Sánchez, que cambió de criterio con respecto al gobierno de Rajoy. De hecho, el abogado acusado por rebelión en Mundo Val es hoy diputado de Ciudadanos. Ya saben que la abogacía del Estado obedece al gobierno, la Fiscalía es autónoma y el Poder Judicial independiente. Mañana las defensas presentarán sus conclusiones. Comienza la ronda de contacto de Felipe VI para designar a Pedro Sánchez candidato a la presidencia del gobierno. Empezará por el candidato, no terminará con el candidato, empezará hoy con el Partido Regionalista de Cantabria, de menos a más. Tiene 15 reuniones Felipe VI entre hoy y mañana. ¿El debate de investidura de Sánchez? Pues probablemente para los primeros días de julio, después de la constitución de ayuntamientos y de gobiernos autonómicos. Ya se van repartiendo los puestos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid. El día 11 se reúne la Asamblea de Madrid y todo indica que habrá un acuerdo entre PP y Ciudadanos. Se incluirán a Vox en la Asamblea de Madrid, en la mesa de la Asamblea de Madrid, y que la presidencia de la institución será para Ciudadanos. Por lo demás, es noticia el ataque del gobierno al Banco de España, al que exige perdón, pedir perdón, porque no se ha cumplido con la subida del salario mínimo, se ha destruido empleo. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ajustó ayer la cuenta al Servicio de Estudios Banco de España porque en mayo no ha pasado lo que dijeron que iba a ocurrir. Según los economistas, en general es pronto para notar los efectos de las subidas de los costes laborales, pero la secretaria de Estado de Seguridad Social, a la vista de la afiliación y del crecimiento del empleo, dijo unos datos mostrencos, así lo dijo, que eran unos datos mostrencos. Pues le pidió al Banco de España que rectificara y que pidiera perdón porque los datos eran mostrencos. El caso es que el gobierno de Sánchez saca pecho de los datos mostrencos con la reforma laboral de Rajoy y los presupuestos de Rajoy. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora con David Raez y Ángela Beato. Buen mayo para el empleo.
Más de 84.000 personas encontraron trabajo el mes pasado, lo que redujo el número de desempleados a una cifra algo superior a 3 millones, la más baja en este mes desde hace una década. Hay 200.000 nuevos cotizantes y récord de mujeres afiliadas.
Los letrados del Congreso abogan por mantener la mayoría absoluta en 176 diputados.
Consideran que los cuatro parlamentarios que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición. De esta manera deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.
Pablo Echenique deja de ser secretario de organización de Podemos.
Podemos ha decidido reordenar su Consejo de Coordinación después de los malos resultados electorales del 26 de mayo. Echenique seguirá al frente de la Secretaría de Acción del Gobierno y encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos.
Aumenta el número de donantes.
Un 7% con respecto a los 5 primeros meses del año pasado. Los órganos que más se han donado en este periodo son pulmón, hígado y riñón, según la Organización Nacional de Trasplantes. Hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
Sale de la cárcel de Lérida el padre de la niña Nadia.
Tras cumplir 2 años y medio en prisión preventiva, la mitad de su condena por estafa y no ser firme la sentencia, Fernando Blanco fue condenado a 5 años de cárcel por utilizar la enfermedad de su hija Nadia para obtener donaciones.
Más motoristas fallecidos en las carreteras españolas.
99 han perdido la vida en vías interurbanas en los 5 primeros meses del año. La cifra de víctimas mortales de accidentes de motos se ha incrementado notablemente, sumando 20 más que en el mismo periodo del año pasado.
Lilian Tintori llega a España.
La esposa del opositor venezolano Leopoldo López y su hija menor han dejado la residencia del embajador español en Caracas y se han trasladado a Madrid. Según Juan Guaidó, el viaje se enmarca dentro de una gira humanitaria.
Trump cierra un acuerdo comercial con May para después del Brexit.
Han acordado ponerlo en marcha después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea prevista para el próximo 31 de octubre. Puede ampliar 2 o 3 veces el intercambio que mantienen ahora ambos países, valorado en 240.000 millones de dólares.
Nadal ya está en semifinales otra vez en Roland Garros.
Tras vencer en cuartos al tenista japonés Kei Nishikori en 3 sets y tiempo récord, 1 hora y 51 minutos. Su rival en la penúltima ronda será el suizo y número 3 del mundo Roger Federer, que ganó a su compatriota Stan Wawrinka.
Diego Costa en el punto de mira de Hacienda.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al jugador del Atlético de Madrid por fraude fiscal. Le acusa de no haber declarado los ingresos de más de 1 millón de euros por la cesión de sus derechos de imagen en 2014.
El Rayo Majadahonda pierde la categoría.
Perdió frente al Oviedo por 4-3. Los majariegos llegaron a ir ganando en buena parte del encuentro, pero a 11 minutos del final encajaron dos tantos. El cuadro madrileño vuelve a la división de bronce justo un año después de ascender.
Feria de San Isidro, tras la muy floja corrida de ayer, turno hoy para tres toreros que gustan y mucho en las ventas.
El diestro francés Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín hacen esta tarde el paseillo en el 23º festejo de abono de la feria. Lidiarán toros de las ganaderías de García Grande y Domingo Hernández.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
En clave política, y es que los 132 diputados electos en los pasados comicios autonómicos pueden pasar a recoger sus credenciales por la Asamblea de Madrid desde hoy, Loli Jurado, y hasta el próximo viernes.
La nueva legislatura tendrá 6 grupos parlamentarios frente a los 4 que había hasta ahora. El que cuenta con más escaños es el Partido Socialista, con 37 diputados electos, seguido del Partido Popular, 30, Ciudadanos 26, Más Madrid 20, Vox con 12 y Podemos 7. La Cámara quedará constituida el próximo día 11, es decir, el martes de la próxima semana, mientras los diferentes grupos intentan encontrar la fórmula que permita un gobierno para la región. El Partido Socialista y el Partido Popular tienen previsto reunirse hoy mismo en la Asamblea.
Bueno, y no olvidamos que hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos.
Y este año la celebración rinde un especial homenaje a la donación pediátrica, en la que padres de niños que han perdido un hijo ofrecen sus órganos para salvar a otros niños que lo necesitan. De acuerdo con los datos de la Organización Nacional de Transplantes, entre 2010 y mayo de 2019 se han efectuado un total de 1.309 trasplantes infantiles en España, de ellos 62 en los 5 primeros meses de este año. El consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a participar hoy en las actividades lúdicas organizadas por el Hospital de la Abad con motivo de este día. Bajo el lema "Yo dono, soy un superhéroe", el hospital ha organizado un microconcierto y un protocolo para quienes pasen hoy por el hospital puedan sentirse así, superhéroes.
Bueno, y auténticos fotógrafos pueden sentirse todos aquellos que se decanten por Foto España 2019, que arranca hoy.
Madrid se convierte cada verano en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía, con exposiciones en los principales museos, salas y galerías de arte, así como diversas actividades en torno a la temática elegida cada año. Foto España ofrece la posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico, así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. Esta nueva edición, la 22ª, contará con un total de 85 exposiciones, con obras de más de 296 artistas y un programa formado por actividades para profesionales y público que se van a desarrollar en numerosas sedes, entre ellas el Botánico, el Centro Cultural de la Villa, la Fundación Telefónica o el Museo Reina Sofía.
Y a las 6:42 minutos de la mañana buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy todo lo programado aquí en la ciudad complutense para la celebración de Alcalá. Suena música durante 48 horas este fin de semana, música entre el patrimonio de esta ciudad que es única en nuestra región. Y en Rivas comienza en esta mañana la votación de sus presupuestos participativos, proyectos para invertir, propuestos por los vecinos y que serán además ellos los que decidan este año en qué se invierten los 300.000 euros que tiene destinado el ayuntamiento a esta iniciativa.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Ha abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de fotografía de las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación en Pozuelo del Arcón. Habrá tres categorías, taurina, festiva y religiosa, con premios en metálico para los ganadores en cada modalidad. Los trabajos se podrán presentar hasta el próximo 30 de julio. Y en Villanueva de la Cañada celebran estos días las jornadas gastronómicas. Hoy con masterclass a partir de la 1:30 de la tarde en la Alacena de Sabores.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y lo hace con talleres de jardinería, jornadas de puertas abiertas en los centros medioambientales entre los mayores del municipio. Por su parte, Alcobendas va a hacer entrega de los premios titulados Sobresaliente en Valores, que reconocen a los alumnos de la localidad que este curso han puesto en marcha diversos trabajos y proyectos que están llamados a fortalecer las relaciones sociales y las actitudes de empatía. Y por último, en Colmenar Viejo arranca una campaña en favor del comercio minorista, por la que se sortearán premios y viajes entre los vecinos de la localidad que hagan sus compras en el centenar de tiendas de barrio que se han adherido a esta campaña. Los interesados podrán presentar sus papeletas durante todo el mes de junio.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Fuenlabrada se prepara para celebrar el gran festival de fantasía que tendrá lugar los próximos días 21, 22 y 23 de junio. Por eso el ayuntamiento invita a sus vecinos a formar parte del gran desfile que llevará el Japón feudal y mitológico a las calles de la ciudad. Para unirse a sus filas, los interesados deberán inscribirse a través de la web oficial del festival y serán los organizadores quienes les proporcionen el traje para que se conviertan así en un ciudadano más de Funshi, la ciudad fantástica inspirada en la mitología y el feudalismo japonés que han creado para este año. Y además, el Centro Ocupacional Municipal Villa de Parla celebra la 25ª edición de su Semana Cultural, con la que los usuarios abren las puertas del centro a toda la ciudad para mostrar así el trabajo que realizan durante todo el curso y dar visibilidad a la aportación que hacen a la ciudad. Entre las actividades destaca la exposición de sus trabajos artesanales, que puede visitarse hasta el 10 de junio en la sala de la Casa de la Cultura.
Y terminamos hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
Con el eslogan "¿Dónde tenemos que poner estas plazas para que no aparques en ellas?", el Ayuntamiento de Torrelodones lanza una campaña de concienciación dirigida a vecinos y vecinas de la localidad a fin de que mejore el respeto hacia las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con movilidad reducida. Además, hoy destacamos que el Ayuntamiento de Collado Mediano acaba de lanzar una nueva web turística accesible en español e inglés, en la que destacan todos los recursos turísticos de la villa, tanto monumentales como de rutas. De momento, y hasta que se incorpore a la web municipal, hay que teclear www.turismocolladomediano.es. Y además, hoy concluimos en Moralzarzal, cuyo ayuntamiento presenta el Festival de Flamenco Ole Moral.
Seis y 45 minutos de la mañana, revista de prensa.
Portadas de las páginas locales que comenzamos repasando en las del diario ABC. Negociación de ayuntamiento y comunidad. El Partido Popular dispuesto a ceder terreno para lograr gobiernos conservadores. Ciudadanos tiene claro que no va a permitir un gobierno donde esté Vox o que se negocie con esta formación. Vox no está dispuesta a regalar sus votos como hizo en Andalucía, sin mucho lucimiento y sin sacarle apenas réditos, como ha podido comprobar más tarde. El Partido Popular está en medio de esta pelea intentando poner orden. El País Madrid, negociaciones vía WhatsApp. Las listas más votadas en ciudades como Aranjuez, Leganés, Coslada, Móstoles y Getafe comienzan a buscar acuerdos para sus ayuntamientos, aunque las decisiones nacionales de los partidos pueden suponerles una dificultad. Nos vamos hasta La Razón, Madrid, que hoy trata otro asunto, selectividad. Cuando burro con V supone aprobar en Aragón y no en Madrid. Prueba para disléxicos y TDAH. Madrid da más tiempo de examen a los alumnos con dificultades, pero sigue penalizando la ortografía. Solo en Madrid, 400 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje han solicitado este año a la Complutense que les adapten la prueba. Y terminamos en las páginas de Mundo Madrid, que titula hoy "Tarjeta roja por fraccionar contratos". La Cámara de Cuentas reprocha a la comunidad y el ayuntamiento que vulneren de forma generalizada la ley de contratos del sector público.
Y en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Que hoy llega con malas noticias porque el Rayo Majadahonda desciende a Segunda B tras la derrota sufrida este martes. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Rayo Majadahonda perdió la categoría tras perder por 4-3 en Oviedo. Los majariegos llegaron a ganar por 1-3 a 11 minutos del final, pero dos goles de José Lu finiquitaron las esperanzas del equipo de Iriondo.
Sí, la gente se ha entregado y bueno, pues no hemos conseguido el objetivo y hemos descendido el resultado. O sea, el equipo está destrozado, claro.
Una mala racha con solo 2 puntos de 24 posibles han condenado al cuadro madrileño a la división de bronce justo un año después de ascender. A pesar del resultado final, Iriondo está orgulloso del equipo.
Le está diciendo ya a los chicos, aunque no se lo crea mucho, que tienen que llevar la cabeza alta, porque lo han dado todo. Cuando alguien lo da todo, pues no se tiene que reprochar nada. Hemos disfrutado muchísimo este año en segunda división. Hemos demostrado en casi todos los partidos, que hemos sido bastante mejores que los rivales, exactamente igual que hoy. Y siempre ha habido detalles que, por los que hemos perdido. Algo tenemos que tener que no hemos hecho bien, pero solamente puedo estar orgulloso del trabajo de los chavales porque hasta el último instante no han dado la liga por perdida.
El Granada consiguió el objetivo de ascender a Primera División de manera matemática. Y el Real Madrid ha fichado a Luka Jovic, procedente del Eintracht de Frankfurt. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid ya tiene su primer refuerzo. Ayer se hacía oficial el fichaje de Luka Jovic. El delantero serbio firma 6 temporadas por el conjunto merengue, 21 años. Le cuesta al Real Madrid aproximadamente 60 millones de euros más 5 variables. El futbolista, concentrado estos días con su selección, la de Serbia, podría ser presentado ya la próxima semana, como digo, nuevo futbolista del Real Madrid para reforzar la delantera merengue. El que está a punto de convertirse también en nuevo futbolista del Real Madrid es el lateral francés del Olympique de Lyon, Ferland Mendy, 23 años, también internacional absoluto, concentrado con la selección de Francia estos días. Ayer, según L'Equipe, ya pasó reconocimiento médico en París con los doctores del Real Madrid. Le va a costar al conjunto merengue 50 millones de euros. Y otra noticia también del conjunto merengue, y es que el colombiano James regresa al Real Madrid después de haber estado cedido 2 años en el Bayern de Múnich, que no va a ejecutar definitivamente la opción de compra de 42 millones de euros, así que regresará a la capital de España y será de nuevo recolocado porque Zidane no cuenta con el colombiano James.
Gracias, Carlos. Un exmadridista como Julen Lopetegui es el nuevo entrenador del Sevilla. Firma para las 3 próximas temporadas y cubrirá el hueco que deja vacante Joaquín Caparrós. En Las Rozas, segundo día de entrenamiento para la selección española de fútbol, que prepara los 2 partidos de clasificación de la Eurocopa. Santi Cazorla ha sido el encargado de tomar la palabra en la sesión de este martes.
Bueno, la noticia me pilló un poco parado, ¿no? Y me costó asimilarlo varios días. Al final no me lo esperaba, como ya he dicho. Me enteré justo después de entrenar. Me lo comunicaron mis compañeros de equipo y bueno, luego ya imagínate, ¿no? Las llamadas, la familia, los amigos más cercanos. Fue todo un poco un shock al principio, los primeros días intentar asimilarlo otra vez. Pero bueno, con el paso del tiempo ya me he ido mentalizando de que volví a la selección, de que era un nuevo reto, una nueva ilusión, y con esa intención he venido, ¿no?
Otro de los internacionales es el rojiblanco Rodrigo, que será protagonista en directo hoy en el partido de la 1 de Onda Madrid. En clave rojiblanca, la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al futbolista del Atlético, Diego Costa, por defraudar más de 1 millón de euros a Hacienda durante el ejercicio de 2014, año en el que fichó por el Chelsea. Y en Fuenlabrada han salido a la calle para celebrar su ascenso a Segunda División. Miles de personas arroparon al equipo en su llegada a la plaza del Ayuntamiento. El capitán Juanma Marrero mostró la felicidad de una ciudad entera en el micrófono de Onda Madrid.
La verdad que no es pequeña, la que hemos liado. Pero bueno, contentísimo, vamos. ¿No? Esto es lo mejor que hay en el fútbol ahora mismo, ¿no? Disfrutar de todas estas cosas es muy grande y una satisfacción enorme, ¿no?
Lo fácil y lo difícil que es hacer feliz a tanta gente, ¿no?
Lo fácil, pero al mismo tiempo dificilísimo, ¿no? Hay mucho esfuerzo detrás, muchas horas, mucho tiempo de trabajo en vez de descanso para recuperar, para estar bien y la verdad que esto es lo más grande y lo más satisfactorio de todo, ¿no?
Y en tenis, Rafa Nadal no dio opción a Nishikori y se cita con Roger Federer en semifinales. El tenista español venció al japonés por 6-1, 6-1 y 6-3 y buscará su pase a la final contra el suizo el viernes.
Bueno, yo creo que he hecho un partido correcto, un partido sólido, he hecho lo que tenía que hacer y el resultado así lo dice. Por suerte, pues hemos podido terminar hoy, ¿no? Muy contento, satisfecho, estar en semifinales otra vez para mí es muy, muy importante, significa mucho y ahora pues 2 días de descanso para entrenar y también para empezar a preparar lo que es una semifinal difícil.
Y en baloncesto, el Estudiantes ha prescindido de José María Berrocal como entrenador a pesar de contar con 1 año más de contrato y el Real Madrid ya sabe a quién se va a enfrentar en las semifinales de Liga. Será el Valencia Basket, que ganó a Unicaja por 79-76 en el tercer y definitivo partido. Este jueves y el sábado serán los 2 primeros encuentros de semifinales en el Within Center de la Comunidad de Madrid.
Y vamos ya con la agenda cultural del día, con la de María José Francisco.
Retrospectiva de Berenice Abbott en la Fundación MAFRE. La muestra Retratos de la Modernidad forma parte de Foto España. Con ella, un recorrido por el trabajo de la fotógrafa y documentalista norteamericana única en su género. Fotos de gran belleza basadas en sus conocidos retratos del mundo, personas, ciudades y también la parte científica con la obra que hizo para libros de ciencia y biología. Estrella de Diego, comisaria de la muestra.
Retratos de toda la comunidad más vanguardista de los años 20, comunidad LGTBI, pues desde Cocteau hasta Pei Guggenheim, y luego vamos a ver los retratos de Nueva York, su proyecto de los 30, 20, final de los 20-30, que son unas fotografías maravillosas de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York cambiante.
Nueva edición de Suma Flamenca, con espectáculos, galas, actividades y clases hasta el 23 de junio en 8 espacios distintos de la comunidad. Artistas flamencos, entre ellos grandes solistas, creadores consolidados y voces emergentes, Antonio Canales, Dorantes, Diego Amador, Maite Martín o Eva Hierbabuena, en un programa en el que conviven cante, baile y músicas flamencas con el jazz y las músicas del mundo, con homenaje a Lorca incluido. Presas es la tercera novela de la escritora y estudiante de psicología Beatriz Esteban. Surge tras su experiencia como voluntaria en la cárcel de Picassent, acercándose bastante a la protagonista, voluntaria también, que descubre tener mucho en común con una de las presas. Una pequeña ventana a un mundo oculto de aquellos que han producido un daño, pero no han dejado de ser personas y sus derechos no deben ser vulnerados.
A través de la ficción, la historia de Zahara, que es una presa que es muy parecida a la voluntaria que va a ayudarla, que además es madre, convive ahí con su hija, a la que va a ser pronto arrebatada y va a volver con su marido. Zahara además está conviviendo en una relación tóxica. También se habla mucho del maltrato psicológico y el maltrato hacia la mujer en la novela. Y en general es una novela con la que he querido criticar la falta de reinserción que ocurre hoy en día en las cárceles de toda España.
La Feria del Arte llega a Fuenlabrada. Será la tarde del sábado en el Boulevard de la Avenida de la Universidad. Una cita con la música, literatura, artes plásticas, canción de autor o folk y, como novedad, literatura con poesía, ensayo, novela y cuentos. En una edición de Boulevarte dedicada también a la mujer, con versos pintados en las calles y un fin solidario. Parte de la recaudación se destina a recursos materiales y humanos para un centro sanitario en el Chad.
Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino.
Cumple 40 años y lo celebra con un gran concierto. Hablamos de David Bisbal en el Teatro Real, la cuarta vez que se sube a su escenario, donde ya en 2011 grabó su tercer álbum en directo.
Y tanto que tú escondes, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón.